saludo muy afectuoso y repleto de cariño, de esperanza y de tiempo de Adviento para toda la gran familia de Radio María Colombia y Radio María en el mundo, porque esto ya es una misión continental. Y desde Caracas, Venezuela, esta servidora Isabela Orellana les da la bienvenida a un nuevo episodio al programa En la Puerta de Al Lado. Les recuerdo que estamos bajo la dirección del padre Germán Acosta. En los controles, en cabina, nos acompaña Luis Fernando López. Y en la producción audiovisual estamos también en compañía de Camilo Ricaurte. Demos gracias a Dios por este servicio, por esta oportunidad de encontrarnos desde diferentes puntos del continente en torno al amor de Dios, en torno al amor de aquel que nos amó primero. Y hoy vamos a tener un programa muy especial. Bueno, en realidad todos los programas son especiales porque es el Espíritu Santo el que revolotea a través de estas transmisiones. Y estamos en este momento conectados en vivo a través del streaming de Radio María Colombia y nos acompaña el padre Abelardo Luis Tejada Galvis desde la diócesis de Sincelejo. Bienvenido, padre, bendición. Un abrazo desde Caracas y también desde Colombia.
Buenos días. Hola, Isabela, y a todo el equipo de producción. Que la paz de Dios esté en sus vidas y en su familia. Un placer estar aquí y compartir con ustedes.
Amén. Les recuerdo a todas las familias y a todas las personas que están en este momento conectados en vivo que estamos transmitiendo a través del streaming de Radio María Colombia. Les repito, como en todos los programas, cuáles son los links para conectarnos. www.radiomariacol.org. En YouTube pueden encontrarnos también en vivo a través de nuestro canal Radio María Colombia Oficial. Y en el Facebook y en el Instagram estamos como Radio María Colombia. Y también se está transmitiendo a través de las frecuencias radiales. Padre Abelardo, es un honor que esté acompañándonos en este momento y yo tengo que compartir brevemente lo que ha sido esta experiencia y cómo, bueno, usted está aquí, pero eso lo vamos a dejar luego de que usted haga una introducción con una pequeña oración. ¿Qué le parece?
Me parece perfecto poner en las manos del Espíritu Santo este acontecimiento, este espacio para todos los oyentes y que sea el mismo Espíritu Santo dándonos acierto, dirección y perfección en su amor. Claro que sí. Pues iniciemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo a través del canto.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí, oh Señor. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, su espíritu, muévete en mí. Muévete, mi Señor. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Dios Espíritu, muévete en mí.
Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos esta jornada, este compartir fraterno, esta charla. A todos los que nos escuchan, sondéalos con tu misericordia y con tu amor. Que tu Espíritu Santo avive en sus corazones el fuego de tu misericordia y tu amor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por siempre, Señor. Una vez más, con fe y esperanza, te pedimos que te muevas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Por eso, con fe, con amor, te decimos.
Mi oh Señor, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.
Muchas gracias, Padre Abelardo. De verdad que se sintió la unción y la presencia del Espíritu Santo. Voy a pedirle, por favor, si puede acomodar un poquito el sonido, porque por momentos estaba cantando, pero se nos perdía su voz. No queríamos interrumpirlo, pero vamos a ver de qué manera podemos solventarlo para que podamos escucharlo a usted, porque es a usted que lo queremos escuchar. Perfecto. Esperamos para poder escucharlo. Yo creo que hay que repetir después al final la canción porque fue hermosísima y no me quiero perder ni un solo minuto, pero lo que pueda hacer en este momento en vivo para poder escucharlo con más claridad, ¿ok? De todas maneras, bueno, pronto, muchas gracias por
esto. En un momento
seguimos.
Vamos a poner ponerme los audífonos para que me puedan escuchar mejor.
Así lo estamos escuchando mejor. Bueno, muchísimas gracias. Yo les cuento a ustedes que este encuentro no es casualidad. Cuando uno le dice al Señor y levanta las manos y uno le dice, aquí estoy, Él se encarga de todas las cosas. Y yo tengo que contar esta anécdota porque es parte de este proceso que le da un poquito de dinamismo a estos encuentros. Porque esto no es así que uno dice, bueno, yo voy a invitar a tal persona. No. El Espíritu Santo se hace presente. Y realmente la participación del Padre Abelardo hoy es providencial, porque en realidad teníamos en agenda desde hace como un mes a otro sacerdote que me ha acompañado también en otras pautas. Entonces, bueno, el padre Baudilio Arévalo, que bueno, también está desde la distancia muy cerquita a esta familia. Y de repente él se le presenta ayer un inconveniente de último minuto y digo, Dios mío. Y la verdad es que a mí me gusta siempre en estos espacios invitar, ¿no? Dar espacio a la participación. Y de verdad, le voy a compartir a usted, padre, y a todas las personas que nos están escuchando y además a la gran familia de Radio María Colombia, porque son de gran apoyo para salir adelante en estas transmisiones, que en ese momento en el que el padre Baudilio me indicó que no me iba a poder acompañar, pues yo me arrodillé frente a la Virgen de Guadalupe y le dije, esto te lo dejo a ti, y tú vas a conseguir a la persona indicada. Y plan, de repente me llega el mensaje del padre Abelardo. Entonces uno tiene que saber que en estas cosas no hay perfección, y por eso inmediatamente decidí cambiar el título, porque realmente a veces nos detenemos en lo que no se puede hacer, en las añoranzas, en lo que no tenemos, y por eso me vino a la mente colocar este título, Tiempo de Adviento en tiempos de crisis, porque siento que las crisis son más bien oportunidades, y sí estamos viviendo en medio de unas situaciones, a lo mejor, que están extremas, por lo menos aquí en mi país, yo lo veo, pues de repente te encuentras con un grupo de personas que están muy alejadas de Dios, y te encuentras con otro grupo de personas pero muy alegres, digamos, en el mundo, y te encuentras con otro grupo de personas que están tristes, con la cabeza agachada, y yo siento que este tiempo de Adviento es un momento ideal para llevar esa alegría que nos deja la salvación y entender que en medio de la dificultad Dios nace en nuestros corazones y que tenemos que hacer de nuestros corazones un pesebre y entender que todo, absolutamente todo, está en sus manos. ¿Qué decirle entonces, ya para comenzar este conversatorio, padre, a todas esas personas que en este momento se sienten tristes, se sienten desesperanzadas o que realmente no se sienten con esa capacidad de vivir este tiempo tan hermoso en sus hogares, en sus corazones? ¿Qué le tiene que decir ya de entrada?
Bueno, en tiempos de crisis no debe morir la esperanza y la alegría. El Adviento es un tiempo de espera, silencio, oración, pero sobre todo de alegría y de esperanza en Jesucristo nuestro Salvador. Yo invito a todos los oyentes de Radio María en el mundo, en Colombia, a los que nos están viendo en las plataformas, que inclinen su mirada al cielo y pongan su esperanza en Jesucristo el Señor, que siempre viene en nuestro auxilio. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. ¿En qué momento, Padre? En el momento oportuno, en el tiempo de Dios, no en el tiempo humano. No perdamos la esperanza en nuestro Salvador. Y precisamente Adviento es un tiempo de espera, de preparación, de vigilancia. Estemos vigilantes, pero en la alegría, en el amor,
en la esperanza de nuestro Salvador Jesucristo. Que en la crisis no muera tu esperanza, querido oyente.
Amén, que así sea. Entiendo, Padre, que usted pertenece a la delegación pastoral Santa Laura Montoyo Pegue, la Santa Colombiana, y está también sirviendo desde la diócesis de Sircelejo. Mientras yo preparaba las palabras que iba a compartir, pensaba en ese hermoso apostolado que nos ha dejado la Madre Laura. Y por gracia de Dios he tenido oportunidad de compartir a través de Radio María algunos programas y me han acompañado varios sacerdotes en torno a la espiritualidad y la santidad de la Santa Laura. Y realmente desde aquí, desde esta esquina, como venezolana, he aprendido muchísimo. Detrás de usted está un paisaje con, bueno, con unos árboles, una mariposa. La verdad es que mire las mariposas, qué preciosas. Mire la Virgen María bajo diversas advocaciones. Qué interesante. Y yo me preguntaba, y estoy un poquito dejando volar la imaginación, no estoy pretendiendo tampoco inventar nada, pero yo me decía, ¿cómo habrá sido el Adviento de la Madre Laura? Imagínese usted, porque tiene que haber, no sé si hay algún tipo de documentación en torno a eso, pero la Madre Laura, rodeada de indios que no hablaban su idioma, tratando de hacerles ver el sentido de la Navidad. Me imaginaba yo todo eso, el sentido de que podemos ser salvados a través de un hombre bajo la figura de Jesucristo. ¡Wow! Un poco difícil. Y yo siento que en este tiempo hay personas que no hablan nuestro mismo idioma. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Dios nos toca, nos transforma. Como ocurre el proceso con la mariposa, que pasa de ser oruga y después pasa a volar. Pues entonces cuando Dios nos transforma, el mundo es diferente y nosotros nos sentimos como que estamos hablando otro idioma. Y tenemos que, en este tiempo, asumir esos desafíos pastorales y acercar. Y por eso me venía a la mente la Madre Laura, porque sí, ¿quiénes son los indios del siglo XXI? ¿Quiénes son las personas que piensan en este momento distinto y a quienes estamos llamados a acercar en este tiempo de Adviento? ¿Qué siente usted en torno a este planteamiento que le acabo de hacer?
Bueno, primero que todo, Dios a través de la historia suscita hombres y mujeres que pueden transformar la historia de la humanidad. Colombia tuvo el privilegio de tener a Santa Laura Montoya y ella en su entorno, en su contexto, pudo realizar la obra redentora del Señor desde la sencillez, desde la humildad y con personas que no son ajenas a nuestra naturaleza, campesinos, indígenas. Y pudo, con el don de la alegría y la educación, con el don de Dios, sembrar en esos corazones el misterio divino, el misterio de la misericordia, a Jesucristo nuestro Señor, que es el camino, la verdad y la vida. Nosotros no somos ajenos a la historia que vive actualmente la humanidad. Y precisamente esos indios, esos indígenas, esos campesinos que Dios quiere hoy tocar sus corazones, somos los de este siglo. Pero para que el Señor pueda tocar esos corazones, nosotros tenemos que prepararnos. Pero antes de prepararnos, tenemos que estar dispuestos. Si no estamos dispuestos, es imposible que nuestro Salvador Jesucristo, el Señor, ingrese al corazón, al núcleo de la familia, al núcleo de la sociedad. Y para eso la Iglesia nos ofrece este tiempo litúrgico de Adviento, antes de la Navidad, para que esos indios, indígenas, campesinos, esas personas que tienen su oído cerrado, que están ciegos, que están vendados, amarrados de las manos, esclavizados en los pies, puedan sentir el amor y la alegría que Dios les quiere dar a su proyecto de felicidad. Y vuelvo y repito, Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Y quiere un proyecto de felicidad para cada ser humano. Y nosotros somos esos colaboradores del Señor, esos nuevos santos, esas nuevas santas. Y los santos y las santas, como Santa Laura Montoya, quiero hacer énfasis en esto, no fueron estáticos, sino que fueron hombres y mujeres dinámicos, que a través de la ley de la atracción, del amor y de la alegría que el Señor nos regala, llegaron esos corazones marginados, pobres y marchitados. Pero también llegaron esos corazones de los campesinos, de los indígenas, de los más necesitados en ese momento. Dios sigue suscitando vocaciones, sigue suscitando santas, hombres y mujeres alegres, llenos de esperanza, que lo lleven a esos corazones.
Muy bien, Padre. Y aprovecho también para decir que desde acá de Venezuela tenemos muchos ejemplos de santidad. En este momento hay 4 beatos, 3 beatas mujeres y un cuarto beato laico, el doctor José Gregorio Hernández, que cada uno desde sus realidades pues ha sabido asumir este gran desafío. ¿Y cuál es el gran desafío? Pues acercar a muchas almas a Dios, pero desde la mayor sencillez, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Así que este tiempo de Adviento hay que aprovecharlo para pedirle a Dios que permanezca siempre en nuestros corazones. Si bien es cierto que hay un ritual, digamos, necesario, por ejemplo, bueno, en la familia prendemos la velita durante, bueno, el tiempo de Adviento cada domingo y, bueno, colocamos la corona de Adviento y vemos qué significado tiene eso allí. Eso va más allá de ese mero hecho de hacer ese acto, ¿no? Eso tiene una trascendencia espiritual muy fecunda. La familia se reúne y así vamos dejando huellas, no solamente en los demás, sino en nosotros mismos, y dándole fecundidad. El verdadero sentido de la Navidad es abrirnos al Señor y Él hace lo demás, abrirnos al otro y entender que en medio de las realidades más duras o más oscuras, Dios puede manifestarse en grande. Y animar a los demás, pues, porque no podemos ser como aquellas familias en Belén que le dieron la espalda a nuestro Salvador. Yo en muchas ocasiones también he sido india, y por eso me identifico con eso que le acabo de presentar. Me he sentido como esos indiecitos, totalmente ajena, totalmente extranjera, y poco a poco el Señor en su misericordia también me fue mostrando el camino y me fue indicando qué es lo que yo debía hacer, qué es lo que yo debía sentir, bueno, como mamá, como esposa, como perteneciente a esta comunidad cristiana, ¿no? Entonces, es muy bonito que enseñemos desde esa realidad. El Evangelio de hoy, pues, es muy, muy interesante porque nos anima también a no distraernos de lo que verdaderamente importa en medio de tanto ruido, en medio de tanto algarabío. ¿Cómo, qué es lo que cree usted en este momento que está haciendo ruido y que nos daña desde su visión como sacerdote?
Bueno, yo te podría compartir como 3 palabras de lo que puede estar haciendo, le puede estar haciendo ruido al hombre y a la mujer del mundo actual. Y a nosotros también, vamos a ser honestos, estamos dentro de la iglesia que nos afecta el ruido, no podemos dejar esa responsabilidad solamente a los laicos, a los fieles. Nosotros también nos afecta, desde el Papa hasta el clero, los obispos, a todos, todo el pueblo de Dios. Pero antes de compartirte esas 3 palabritas, yo quisiera hacer como un paréntesis respecto a los indios, a los indígenas, a los campesinos, a la madre Santa Laura les llevó el Evangelio. Hay una palabra clave y es que ellos no fueron indiferentes. No fueron indiferentes. Pero tampoco se les impuso. No se les impuso, sino que se les llevó el amor. Y ese amor se vio reflejado en esa santa. Y por eso creyeron en Jesús. Esa es la clave, una de las claves. Cierro el paréntesis. Yo creo que hay 3 palabritas que pueden estar haciéndonos mucho ruido a nosotros. Pues allá la audiencia y ustedes podrán tener otras más. Yo les quiero compartir como estas 3. Primero, creer que los solos bienes nos pueden proporcionar la felicidad. Los solos bienes. Es decir, hay una necesidad materialista para satisfacer las necesidades vitales de la humanidad y que sentimos que es urgente tenerlo y acapararlo. Y tenemos que estar conscientes de que la sola posesión de estos bienes no colma los anhelos de felicidad del hombre y de las mujeres actuales. A veces estas mujeres y hombres actuales quieren mucho más, pero realmente quien nos puede proporcionar la auténtica felicidad no son los bienes, sino Jesucristo el Señor. Segunda palabrita, algo que nos está haciendo ruido y es creer que el mero goce también le proporciona la felicidad. El mero goce, lo superficial, lo superfluo, lo instantáneo. El placer es importante en el ser humano y es un ingrediente que le aporta la felicidad, pero no es la felicidad, porque la felicidad, vuelvo y repito, es el Señor. Uno puede ser feliz enfrentando un desafío o renunciando al disfrute de algo, si con ello uno contribuye a su propio crecimiento en la felicidad y sobre todo si uno contribuye a la felicidad de otros. Pero el mero goce, el mero goce no es la felicidad.
Esa segunda palabrita hay que tenerla en cuenta. Y por último, pues, la simple euforia. Vivimos en un mundo muy eufórico, podría decirlo así. Mucha euforia en todo. Y a veces las circunstancias favorecen la sensación de bienestar y de contento, de esa euforia. Por ejemplo, una fiesta, un cumpleaños, una rumba, ir a verse un partido de fútbol, salir a pescar, salir a cine. Bien, eso es interesante, eso es bueno, no es malo. Pero la mera euforia no nos proporciona la felicidad tampoco. La auténtica felicidad permanece porque no depende de la mera euforia, del mero goce y de los bienes materiales, sino que Cristo nos las proporciona. Cuando tenemos claro que Él quiere aportarle a nuestro proyecto de vida un proyecto de felicidad, un proyecto en donde tengamos vida eterna en Él, donde tengamos vida en el Espíritu con Él, en donde vivamos del amor que Él nos proporciona para nosotros dinamizar ese amor a los demás, a los que más lo necesitan. Y bueno, podría anexar la ñapa, como dicen acá en mi país, en mi región, y es que no caigamos en la indiferencia a este proyecto. La indiferencia ciega el alma, ciega los ojos, venda los ojos, ciega el alma, cierra el corazón a esta oferta que Jesús nos hace, y es una oferta gratuita, que vino a amarnos, amarte a ti, a mí y a todos. A todos los que nos están escuchando.
Amén, Padre, que así sea. Le voy a contar un testimonio en torno también a este proceso en donde, bueno, vamos adquiriendo cierto dinamismo, pero también vamos cultivando esa voz interior que nos va animando a muchas cosas. Esta mañana me llama un amigo que también sirve en una emisora radial. Él tuvo que salir de su país, bueno, porque enfrentaba algunas condiciones, tiene tres hijos, uno de los hijos pues con un tipo de una enfermedad pues que la está cargando, su esposa también, y me cuenta que justamente hoy, que ellos como familia pues acababan de pasar una situación realmente extrema, pero que oró con fuerza y con tanta fuerza que bueno, que él mismo sintió la fuerza del Espíritu Santo y que ese inconveniente, ese problema se le fue resolviendo. Yo di gracias a Dios por ese testimonio, porque verdaderamente es lindo escuchar a un padre de familia que se entrega a Dios completamente en medio del trabajo, en medio de la adversidad. Él no se detuvo en la adversidad y no solamente contó con un Dios proveedor en su trabajo, sino que también les ubicó una casa nueva, y ese hombre va a vivir este tiempo de Adviento con una alegría infinita. Probablemente la enfermedad siga, probablemente los inconvenientes o los tropiezos sigan, probablemente no, es así porque eso forma parte de la vida, pero Dios permitió que esa familia pues viviera ese momento en este tiempo, y yo siento que ahí está la diferencia, en no detenernos en la queja, en el no se puede, sino seguir adelante. Además me llenaba de gozo la alegría que él transmitía, porque justamente la casa nueva que le ubicaron estaba al lado de una parroquia. Entonces, ese sentido tenemos que no solamente imitarlo, sino también hacerlo nuestro. Cuando a mí me hicieron la invitación para servir a través de este espacio, sucedió también algo muy hermoso, porque yo no tenía nombre, fue algo así como que nació, y de verdad que de un programa, de este servicio, inmediatamente me vino a la mente En la Puerta de Al Lado, porque hay hombres y mujeres como este hombre que le acabo de reseñar, que están dando respuestas, tal vez de una manera silenciosa, tal vez el mundo no lo detalla, pero el cielo sí lo ve, y vamos avanzando en este proyecto que se llama familia. Desde nuestra familia somos misión. Cada vez que nosotros vemos a nuestros hijos reír y cada vez que vemos a nuestros hijos llorar, pues Jesús nace en nuestros corazones. Cada vez que vivimos el logro con nuestros hijos y también las tristezas con nuestros hijos, pues Jesús nace en nuestros corazones. Y así vamos avanzando y entendiendo que el tiempo de Adviento se vive aquí y ahora, con una esperanza en un futuro que no tiene nada que ver con romanticismo. No se trata de ser santurrones, se trata de ser santos y enfrentar los desafíos que este tiempo y todos los tiempos nos han mostrado. Esto es un desafío, lo que vivimos día a día es un desafío. De manera que es muy interesante pues, todo esto que está ocurriendo. Yo quisiera también invitarlos a participar, y pueden hacerlo a través de los números 319-765-0646-0091. 319-765-0646. También tenemos una línea gratuita abierta a nivel nacional. 018-000-180-169, extensión 1. Allí pueden hacernos los comentarios que deseen y pues cualquier pregunta al padre Abelardo Luis Tejada Galvis, que nos acompaña en este momento desde la diócesis de Sincelejo, Colombia. Bueno, padre, yo siento que este también es un tiempo de conversión y yo creo que nos ayudaría mucho escuchar cómo fue su llamado y cómo fue su proceso de conversión. No sé si estoy siendo muy atrevida con la pregunta, pero yo creo que eso también nos puede ayudar a entender que el llamado de Dios en este tiempo y en todos los tiempos es un proceso que no se da de un día para otro. Y yo siempre pongo el ejemplo de los atletas. Los atletas, cuando van a entrenar su cuerpo, pues tienen que hacer ejercicio y, bueno, muchos corren, pero solamente uno gana. Y así, pues eso sucede con nuestra alma. Nosotros tenemos que, por voluntad, decidir, ¿no? Decidir abrirnos a la gracia e ir trabajando aquello. Pero hay testimonios de personas que de repente, bueno, sienten cosas maravillosas. Hay personas que lo van sintiendo más poco a poco. ¿Cómo fue ese proceso suyo, padre Abelardo?
Bueno, interesante pregunta y no muy cómoda que me la hagas. Esto nos va a ayudar a enriquecernos. Yo creo que mi proceso de conversión fue el día en que el sacerdote derramó su agua en mi cabeza y me dijo: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese día yo me convertí en hijo de Dios, hermano de Cristo y templo del Espíritu Santo. Ese día empezó mi conversión al Señor, el día de mi bautismo. Por eso conservo mi partida de bautismo, porque ese fue el primer paso que mis papás me heredaron a mí para yo llegar a Jesús. Que no estaba consciente porque era un chiquitín, es muy distinto, pero el acompañamiento de la familia o de los padrinos me pudieron ayudar a comprender este misterio que estaba recibiendo, ¿no? No fue así, pero en la medida de mi crecimiento humano, en la medida que avanzaban los años, poco a poco fui tomando conciencia de esta identidad de cristiano, de esta identidad de participar de la nueva familia de la iglesia. Pero yo siento que ese fue el primer paso para convertirme a Jesús. Más bien, en ese proceso estaba en silencio y no estaba consciente del compromiso de conversión que tenía. Y en la medida que fui profundizando en la familia de la iglesia, participando en la liturgia eucarística, en la misa dominical, fui tomando más conciencia, valga la redundancia, de esa conversión hacia el Señor, que me llevó a tomar la decisión en un momento histórico y determinado de mi vida vocacional de sumarme a las filas del ministerio presbiteral para servirle a la iglesia y a Dios a través de esta vocación o este estilo de vida. Yo podría decirte, pues así sintéticamente, que mi conversión empieza el día de mi bautismo y se afianza en la medida que voy teniendo conciencia de esta nueva familia de la iglesia, en la medida que busco a Dios en la iglesia, en el hermano, en el que está allí en el templo, al que desconozco, en el presbítero que está presidiendo la Eucaristía. Allí fui también afianzando este proceso de conversión. Y lógico, el seminario, el proceso formativo, yo me formé en el seminario San Carlos Borromeo de la ciudad de Cartagena. De hecho, un saludo para todos los formadores del seminario San Carlos Borromeo y de algunos compañeros y estudiantes que actualmente están allá. Saludo para ellos, deben estar viendo esta transmisión, eso creo. El proceso educativo en el seminario también me ayudó a ver el mundo de una manera distinta, a observar el mundo y a mirar el mundo con los ojos de Cristo. Eso también le aportó a mi conversión. Y bueno, aquí estamos todos los días decidiendo convertirnos a Jesús, porque esto es constante y permanente. Esa es otra clave de la conversión, constancia y permanencia. Y por eso, en Adviento, si hay crisis, que la constancia y la perseverancia en el Señor nunca desfallezca, porque va al lado de nosotros acompañándonos a llevar esta cruz que tenemos. Y aprovecho para decir: no renuncie a su cruz, no renuncie a su conversión. pídale a Dios que le inspire el valor para seguir adelante.
Qué bonito, padre, mientras usted hablaba de la producción audiovisual de Radio María Colombia, nos colocaron una imagen de una familia allí en un bosquecito muy hermoso. Bueno, mi imaginación voló y la verdad es que hay alguna sintonía porque usted habló del bautismo y este tiempo nos llama a recordar el valor del bautismo y también el testimonio de la Santa Laura Montoya, porque en esa renovación sí, sí. Está también esa vivencia y que no se expresa con palabras. A mí me bautizaron el día que nací, en la clínica. No me voy a detener en este testimonio, porque aquí el que está hablando, bueno, es el mismo Espíritu Santo a través de usted, pero había mucho miedo en mi familia a que a mí me pasara algo por situaciones pues, que habían pasado antes, y bueno, inmediatamente me bautizaron en la clínica el 10 de noviembre, el día que nací. Y creo que Dios se valió a lo mejor de esas situaciones anteriores para justamente acercarme. Bueno, en mi caso fui bastante testarudo, eso demoró unos cuantos añitos, pero Dios siempre nos abraza independientemente de cualquier situación que estemos viviendo. Y ese es el mensaje que quiero dar. Gracias a Dios y al amor de María, pues en este momento tengo una familia, tengo dos hijas, bueno, preciosas de corazón, tengo a mi esposo que me acompaña, pero también yo pienso en esas mujeres que en este momento, por circunstancias de la vida, están solas y se sienten a lo mejor como rechazadas, ellas lo sienten o por la iglesia o por algún grupo pastoral, porque sucede, y la invitación es a mirar al cielo, ver el sol y sentir a Cristo, no detenernos en esas cosas, porque Dios siempre nos recibe independientemente de cualquier situación. Así una mujer esté sola con su mamá, con su hija, ahí hay una familia y ahí hay una esperanza. ¿No cree usted, padre? Entonces, ¿qué mensaje le podemos dar en este momento a esas personas que estén solitas? Miren esa familia saludando, con las manitos agarradas. Pues vamos a hacer de cada uno de nuestros hogares un pesebre. ¿Cómo hacer de nuestros hogares un pesebre? ¿Y qué consejos le puede dar usted a esa mujer o a ese hombre que en este momento se encuentra bueno, hundido en una gran tristeza?
Yo, pues, el consejo que el consejo espiritual que le podría dar a las familias, especialmente a estas mujeres que luchan, que son unas berracas, como dicen acá en mi pueblo, en mi región, a esos hombres también que están solos, que son unos berracos, que sacan adelante a sus hijos, pero también esas mujeres que se empoderan para sacar adelante a su familia, yo les podría decir que ustedes son fuente de la inspiración de Dios. Ustedes representan a esas grandes mujeres de la historia bíblica, Marta, Ruth, Esther, la misma María que le dijeron sí al Señor, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra, aquí estoy firme, ayúdame con tu Espíritu Santo para seguir adelante. Yo les quiero decir que si en algún momento llegan a tirar la toalla o están muy cansadas, se sienten débiles o derrotadas, chicas y chicos, madres de familia, padres de familia, no pierdan sus esperanzas en el Señor. No tiren la toalla, más bien inspírense de valor, pidan al Espíritu Santo, inclinen su mirada al cielo, como lo dice el Salmo 21, que Dios vendrá en su auxilio. Y sé que Dios estará allí cada momento levantándolas, estará allí cada momento susurrándole a sus tiernos oídos que Él las ama, que continúen, que avancen, que no desfallezcan, que tienen un Dios grande que las acompaña. Y Dios está actuando allí en ese silencio, en esa soledad. Está actuando allí en ese problema, en esa crisis. No desfallezcan. No pongas tu fe en nadie más que en Él. Y no sé si me lo permite, Isabel, y la producción. Ahora que me dices esto, a mí se me vino a la cabeza una canción muy hermosa.
Claro, adelante.
Me gustaría compartírsela a esas madres líderes, a esos padres líderes que cada día se esfuerzan por construir su proyecto de felicidad al lado de sus hijos. Y una canción muy bonita que dice así.
No pongas tu fe en nadie más que en Él. No pongas tu fe en nadie más que en Él. No pongas tu vida en nadie más. No pongas tu vida en nadie más. No pongas tu vida en nadie más que en Él.
Y cuando uno cree que las fuerzas se acaban, cuando nos sentimos como débiles o derrotados, porque muchas veces se sienten así estas madres y estos padres. Tú tienes que recordar esta estrofa de esta canción que dice así.
Porque solo Él te puede sostener. Porque solo Él te puede sostener. No pongas tu vida en nadie más. No pongas tu vida en nadie más. No pongas tu vida en nadie más que en Él.
A las madres y a los padres líderes, cabezas de hogar, no pongan su fe en el, pongan solamente su fe en el Señor, que Él siempre los va a sostener. Buen ánimo y miren el futuro con esperanza. Es lo que les puedo decir de corazón.
Amén, claro que sí, pero todavía tenemos unos minuticos, nos vamos a despedir. Esto hay que aprovecharlo hasta el último minuto. Mire, todavía no me han hecho la seña desde allá, así que podemos seguir hablando. Mientras usted cantaba, sí, ya nos está diciendo Luis Fernando que podemos seguir un ratito más. Provoca quedarse todo el día, ¿verdad? Pero bueno, a mí me toca la peor parte, que es cortar. Qué interesante. Mientras usted canta. Todavía tenemos tiempito. Mientras usted cantaba, me venía a la mente que este tiempo también es un momento oportuno para dejar la idolatría. Y eso es muy importante. Dejar la idolatría, y usted lo comentó, dejar la idolatría a las cosas pasajeras y vivir esa realidad de esperanza que nos da la salvación. Y eso hay que construirlo con voluntad. Así no entendamos nada de entrada, pero hay que tener la voluntad para vivir esa experiencia. En este momento siento también que hasta en las devociones hay idolatría y tenemos que entender y saber qué es lo que Dios nos quiere decir con cada cosa. Usted dijo que la madre Laura no se impuso. Y yo siento que en este tiempo también estamos viviendo conversión pastoral. Ha habido una transformación. Sí. Y en este momento estamos llamados acercarnos a las personas que piensen distinto. Nuestros vecinos tal vez no sean religiosos, tal vez, bueno, no crean en María. Yo soy, bueno, mariana, pero con todo el corazón, pero hay personas que a lo mejor no la llevan así en el corazón, pero son grandes seres humanos. Y poco a poco vamos entendiendo. ¿Qué idolatría se identifica usted en este tiempo que también hacen que vivamos alejados de Dios y que hacen también que haya crisis, ¿no? Porque yo creo que cuando nosotros entendemos esta realidad que usted acaba de expresar, ya la crisis no se siente. Y entonces el tiempo de crisis ya no es tiempo de crisis, sino es una oportunidad. ¿Cuáles son esas idolatrías que usted puede identificar en este momento? No sé si me expresé bien.
Sí, perfecto. Te comprendo y tocaste un punto muy interesante y profundo dentro de la vida pastoral de la iglesia. Y bueno, son tres cosas que voy a compartir. Primero, la conversión pastoral tiene que cambiar el paradigma de cómo llegamos al pueblo de Dios, a la comunidad, al no creyente. Y ese paradigma antiguo que tenemos de creer que la gente primero tiene que convertirse para después creer en Dios y poder servir, hay que cambiar la metodología. Es mi percepción pastoral. Hay que cambiarlo por el otro paradigma. Hacernos amigos de la gente para ser los amigos de Jesús. Y desde su libertad, ellos opten por convertirse al Señor, al señorío de Jesús. Si se convierten al señorío de Jesús, porque la conversión es asumir el proyecto de felicidad que Él nos ofrece para poder servir a los demás. De hecho, cuando nos bautizaron, el sacerdote nos ungió con el santo crisma y hizo una oración muy hermosa, para ungir al niño, donde lo convierte en sacerdote, profeta y rey del Señor. Ojo, pero rey no para ser servido, sino para servir a los demás. Eso nos lleva a la conversión, servir a los demás, sobre todo a los más pobres y necesitados, a los que están en las periferias. Bueno, ese es el paradigma que habría que cambiar progresivamente, pues el Concilio Vaticano II no lo hemos estrenado del todo, estamos nomás degustándolo. Y bueno, hay que pedirle al Espíritu Santo que siga avivando ese fuego para seguir cultivando el Concilio Vaticano II en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en las diócesis. Bueno, cierro este paréntesis y voy a las idolatrías. Bueno, yo quiero empezar a contarte ¿cuáles son estas dos idolatrías que nos separan del amor de Dios? Y te lo voy a contar con un testimonio de un amigo ex sacerdote. Yo estaba en año de pastoral en el año 2016, en un pueblo que se llama San Juan de Betulia, Sucre. Y los últimos sábados o viernes de cada mes, si no estoy mal, teníamos reunión con mi obispo, que se llama actualmente Monseñor José Clavijo. Teníamos reunión en la Casa Episcopal, todos los seminaristas que estábamos en año pastoral. Y él nos daba muchas directrices, y nos sigue dando directrices pastorales y espirituales para nuestra vida sacerdotal y para la vida pastoral en las comunidades. Yo salí de la reunión, llegué a los transportes de Sincelejo y después llegué a los transportes de Corozal. Y cuando me iba a embarcar para ir para dirigirme a Betulia, me encontré con este amigo sacerdote, que quiero reservar el nombre. Hablamos muy afablemente, alegre, él es un gran músico también. Y hablamos de política, hablamos de cultura, de religión, de la iglesia, la parroquia. Y bueno, se me agotaba el tiempo y yo me iba y me ha tocado el hombro. Abelardo, le dijo, dime mi hermano, te quiero regalar un consejo. ¿Me lo acepta? Yo le dije, pues imagínate, ¿cómo no? Viniendo de ti, claro que sí. Y me dijo, si te dejas contaminar del poder y del tener, serás un profesional del evangelio. Y la iglesia necesita testimonios del evangelio. Allí comprendí que la idolatría del poder y el tener no iban a permitir que un futuro ministerio o una vocación cristiana o un servicio en la comunidad propagaran el reino de Dios. Entonces yo creo que estas dos grandes idolatrías del poder y el tener contaminan mucho al ser humano, contaminan mucho ad intra a la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces hay que pedirle a Dios el don del discernimiento para que nos dé las gracias de distraer nuestra atención de esas dos tentaciones, del poder y del tener. Porque en definitiva no aportan a la felicidad, no aportan al proyecto con Jesús. Solo nos distraen de ese amor, de esa mirada que tenemos que tener fija al Señor. Y es una lucha constante. Por eso el tiempo de Adviento y las crisis nos deben permitir a nosotros mantener la mirada fija en el Señor. Hay que pedirle a Dios todos los días que nos aleje de la tentación de ese poder efímero y de esa sensación de tener y acaparar, que en definitiva nos distrae del proyecto de felicidad del Señor. Eso es lo que te puedo compartir desde ese testimonio de vida. Y yo sentí ese día que el Espíritu Santo me habló. Y bueno, aquí vamos haciendo camino con la ayuda de Dios.
Excelente, Padre. Y esa sensación también la podemos experimentar quienes estamos, pues, en este camino de evangelización. En realidad, todos estamos llamados a evangelizar desde nuestra propia vida, desde lo que hacemos, desde nuestra profesión. ¿Cuánto no evangeliza un médico tras bastidores? Hay que ver lo que sucede detrás de esas salas. La labor del médico, la labor de la enfermera y así, la labor del maestro, enseñar. La pregunta que tenemos que hacernos es qué nos distrae y también qué estamos enseñando. Pero en este camino de evangelización también podemos sufrir esa tentación de querer abarcar. Y yo siento que la misión se vive primero desde adentro. Si el corazón está dividido, difícilmente podemos llevar unidad a los demás desde nuestra familia. Yo lo siento a veces así. A veces uno, bueno, yo le puedo compartir como testimonio personal que yo tengo miedo a muchas cosas, pero no tengo miedo de hablar en público. Es como que, bueno, Dios me ha puesto esa misión y la gente se pregunta, ¿cómo hace? Yo no sé cómo hago, pero es aquí. Pero a veces uno siente alguna tentación, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? ¿Y quién me está escuchando? Y bueno, y mi esposo también me frena un poquito en esas cosas porque, bueno, somos familia, ¿no? Y nos vamos acompañando, pero tenemos que entender que el Espíritu Santo se sigue manifestando en la humanidad y animar a que este tiempo de Adviento sea un tiempo de esperanza, de alegría y de salvación. Es muy importante. San Juan Bosco decía, una sola alma que se convierta justifica la fatiga de la evangelización. Entonces, en esta misión, tal vez en esta fatiga que podamos sentir eventualmente, pues también está esa cruz que estamos llamados a cargarla con alegría. Jesús nació en un pesebre llenito de paja, y hay que entender qué sucedió allí, ese gran misterio de amor, y él sigue vivo y sigue latiendo en medio de cada uno de nosotros. Entender y comprender esa realidad, pues también es un proceso que nos anima a vivir este Adviento con esperanza. ¿No es así, Padre?
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Isabel. Jesús nació para enseñarnos a ser felices. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Envió a la verdad hecha carne, a Jesús, para enseñarnos a ser felices. Por lo menos eso significa conocerle, amarle y servirle. Y por lo menos eso significa que con Él nosotros no perdemos nuestra dignidad, no perdemos nuestra libertad y no perdemos la plenitud que Él solo nos puede dar.
Y entender también que bueno, el Espíritu Santo se va manifestando como Él quiere, donde Él quiere, y nos lleva hacia donde Él quiere. Y esta misión pues también lleva una cruz, pero una cruz que nos llena de gozo, porque evidentemente en ciertos espacios vamos a ir contracorriente, pero hay que seguir adelante asumiendo los nuevos desafíos pastorales. Para llevar adelante una misión no hace falta a veces pues estar frente a millones de personas, si Dios lo permite, bendito sea Dios, pues aquí tenemos un auditorio muy grande, no sabemos a quién está llegando este mensaje de Dios, pero es disponernos y abrirnos a esa gracia. Pero también la misión está ahí, a lo mejor escondidita, en ese día a día que se trabaja con esperanza. Desde mi perspectiva como mamá, como madre, como esposa, pues yo animo a todas las mujeres a vivir este Adviento. En el momento que estemos haciendo una arepita o estemos haciendo las hallacas en familia, así sea 10 hallaquitas que podamos hacer, pues entonces que eso se sienta con amor, con esperanza, con ese gozo que nos permite este tiempo y tenemos que pedir que esto permanezca por el resto del año, porque la crisis siempre es una oportunidad. Hay una beata venezolana, la tercera beata de Venezuela, la madre Carmen Rendiles, y pidamos también por su canonización, y ella tiene un pensamiento que a mí me ayudó mucho a entender algunos procesos. Los males de este cuerpo, las enfermedades y las penalidades de la vida no pueden llamarse males, sino beneficios de Dios. Son como esas franjas que hacen los cerros para que no se propague y haga el menor daño posible. De manera que sí es posible vivir un tiempo de Adviento con alegría, con esperanza transformadora y con ese amor que nos impulsa a seguir adelante siempre. Ya nos quedan 5 minutitos, así que bueno, quisiera que nos comparta, Padre, alguna reflexión final para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Y bueno, si quiere dar su cantadita también. Entiendo que hoy es el Día del Músico, ¿no?
Sí, hoy es el Día del Músico y quiero aprovechar para saludar y felicitar a todos los músicos del mundo, en especial a los músicos católicos y religiosos, a todos esos hombres y mujeres que a través de la música llevan alegría, esperanza, amor, paz, reconciliación a toda la faz de la tierra. Para ellos, que Dios los bendiga y siendo próspera las obras de sus manos y ese talento que Dios les regaló para mostrar su alegría a los más necesitados. Dios bendiga a los músicos de todo el mundo. Y bueno, yo podría terminar, pues, ¿qué te parece con una canción que estoy componiendo, que me ayudó en medio de la crisis a seguir mirando el futuro con esperanza, a seguir sonriéndole a la vida, a seguir manteniendo la mirada puesta en el Señor? Y bueno, no la tengo completa del todo, pero se la voy a compartir para que el Espíritu Santo siga animando sus corazones.
De acuerdo, antes de que olvides, sí, tenemos nada más 2 minuticos, una estrofita, pero rapidito va a cantar una estrofita, pero si alguna persona desea contactarlo a través de las redes o hablar con usted, ¿sería posible que usted suministre su correo o alguna información?
Sí, claro. Puede contactarme por mi Instagram, aparezco como @padreave, mi Instagram, @padreave, por mi cuenta de Twitter también estoy como padreave, y también en mi cuenta de Facebook me pueden seguir. Y si necesitan, pues, escribirme por correo, necesitan algún acompañamiento espiritual, pueden escribirme a abelardotejada28@gmail.com.
Bueno, un minutito para la estrofa.
Un minutito. Bueno, te canto el coro.
A todos. Así.
Tú eres el camino y la vida. Tú eres la esperanza y la verdad, Señor. Tú eres el amor.
Jesús es el camino, la verdad y la vida.
Él es el amor y siempre nos da el consuelo, la fortaleza y la templanza que necesitamos para seguir adelante.
Bueno,
toda la alegría, querido amigo y amiga, que quieras recibir en tu vida, estará en el amor que siempre estés dispuesto a dar. Porque Cristo te amó primero en su cruz y delante de Él todos somos iguales, porque nos ama y quiere que seamos felices.
Muchísimas gracias, Padre Abelardo, por este testimonio tan hermoso, y creo que nos quedamos cortos de tiempo, así que el próximo año, si Dios quiere, lo estaré contactando nuevamente para que nos siga enseñando. Ya tenemos que despedir este espacio. Demos gracias a la gran familia Radio María Colombia por esta oportunidad. Estuvimos pues transmitiendo en vivo en su programa En la Puerta de Al Lado, bajo la dirección del padre Germán Acosta. Un fuerte abrazo de esperanza y nos encontramos dentro de 15 días en La Puerta de Al Lado. Chao, chao. Un abrazo.
Chao, chao.